Por eso, siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Bienvenidos a su programa Mujeres en la Verdad.
Bienvenidas, queridas hermanas y amigas. Damos muchas gracias al Señor por permitirnos nueva vez estar en este programa Mujeres en la Verdad, una producción del Ministerio de Mujeres de la Iglesia Cristiana Oasis y de esta emisora Radio Eternidad. Suscríbase al canal de YouTube de Radio Eternidad, dele me gusta y comparta con otras mujeres y con sus hermanas, amigas, familiares este contenido si para usted es de bendición. Soy Ruth Delany Almonte y está conmigo
Janet Ligo, bendiciones, mis amadas.
Muy bien. Pues miren, el tema de hoy trata. Primero vamos a leer un verso que definimos como que puede ser muy mal interpretado, porque tiene que ver con ese final que nosotros le damos a cada una de las oraciones que nosotros hacemos, orando en el nombre de Jesús. Entonces, muchas veces se cree que, ¿verdad?, como que eso es una varita mágica. Vamos a leer primero lo que dice sobre este tema, Juan 14, desde los versos 13 al 14, dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Janet, y lo primero que tenemos que ver es en qué contexto se da esta expresión del Señor a sus discípulos. Okay. Estaban despidiéndose ya. Era el fin del ministerio terrenal de Jesús y estaba con sus discípulos en su cena, despidiéndose.
Con los que él había estado 3 años.
Con los que había estado compartiendo día íntimamente. Día. Y le estaba diciendo, ¿verdad? Me voy. Pero le da esta promesa tan poderosa de que todo, Janet, y eso es lo que parte de lo que vamos a aclarar, que todo lo que ellos pidieran en el nombre de él les sería hecho. Como una manera de decirle, me voy, ¿verdad? Pero ustedes no se quedan solos, tienen el respaldo.
Así es.
Y lo confirma ese respaldo con este verso. Ahora, tenemos que ver qué significa ese respaldo. Vamos a ver poco a poco.
Exactamente.
El estudio de este verso.
Sí, ese verso ha sido muy mal interpretado. Yo recuerdo la historia de un reconocido escritor y predicador cristiano. Oró fervientemente en el lecho de su esposa para que ella no falleciera. Y él oraba y terminaba así, en el nombre de Jesús te lo pido. Sin embargo, unos días después, ella falleció y su fe tambaleó. Y él mismo se preguntaba, ¿acaso yo no oré en el nombre de Jesús? ¿Acaso tú no dices en tu palabra que todo lo que yo te pido en tu nombre yo voy a hacer? ¿Por qué entonces no fue contestada mi oración? Y bueno, Ru, lo que pasa es que la Biblia no se puede tomar un versículo y sacarse del contexto. Inclusive, muchas de las religiones falsas vienen justamente porque han sacado un versículo y han hecho toda una explicación. Y la Biblia no se puede separar. La Biblia es un todo. Tenemos que leer la Biblia como un todo y nada invalida a nada. Así que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, eso no quiere decir que eso es una varita mágica, como tú decías, que todo lo que yo pida me va a ser dado. Eso no quiere decir que yo tengo la lámpara de Aladín en las manos y yo la froto y sale lo que yo deseo. Si así fuera, nosotros viviéramos en un mundo muy caótico.
Sí, porque si estuviéramos haciendo las cosas que salen de nuestro corazón, así de nuestro mismo corazón perverso y pecaminoso, ya tú sabes cómo hubieran sido
todos
esos
los deseos. Y yo quiero que pase esto, yo quiero que pase aquello, mira lo que me hizo esta persona, realmente fuera caótico. Esa no es la idea central de este versículo.
Entonces, vamos a ver, ¿cuál es esa idea central? Porque de hecho, sí sabemos que está diciendo que todo lo que pidamos en el nombre. Pero ¿cómo podemos interpretar eso?
Recientemente yo leí la historia de un papá que llevó a su hijo a celebrar su cumpleaños. Y fueron a un parque de diversiones y en ese parque de diversiones ellos tenían diferentes atracciones. Su papá tomó y compró un paquete de boletas. Entonces estaba ese niño con los otros amigos de él y cada vez que bajaban de una atracción ellos iban donde el papá, dame un ticket. De repente fue un niño que no estaba dentro del grupo y él le dijo, dame un ticket. Y él le dijo, pero tú no eres del grupo del cumpleaños, porque yo te lo tengo que dar. Y él le dijo, porque tu hijo me dijo que tú me darías uno. Y entonces cuando nosotros traemos esa historia a lo que nosotros estamos hablando, exactamente, es que orar en el nombre de Jesús no es orar por mis méritos. Sí. Yo estoy orando por los méritos de Jesús. O sea, nosotros no tenemos ningún derecho de que Jesús conteste ninguna de nuestras oraciones, de que Dios conteste ninguna de mis oraciones. Yo no tengo derecho, no me lo he ganado. Sin embargo, Jesús vino aquí, murió por nuestros pecados, fue crucificado, y luego de esa gran obra que nos da acceso al Padre, entonces Él dijo, yo soy el camino. Antes yo no podía llegar a Dios. Pero entonces ahora Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si alguien quiere llegar al Padre, entonces es por mí. Diciéndole a los discípulos que el camino ya estaba abierto. Ya podíamos acercarnos al Padre. Pero cuando yo oro al Padre, por eso yo tengo que terminar en el nombre de Jesús. Porque yo estoy orando por su obra, por lo que Él ha hecho en mi vida.
Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay mérito en ninguno de nosotros. No hay un merecimiento para nosotros pensar que todas nuestras oraciones se van a contestar exactamente como le estamos diciendo, simplemente porque digamos en el nombre de Jesús.
Así es.
Sino que a través de ese mérito que Jesús tiene al morir, ¿verdad? Por nosotros, que nos hizo sus hijos, que nos permitió entrada a Él, ya nosotros sabemos que es por los méritos de Él que lo hacemos. Eso es lo primero. Por eso decimos en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús, porque Él es que nos da acceso al Padre. Él es el camino para que nuestras oraciones puedan llegar al Padre. El Padre ya no me ve como pecadora porque me está viendo a través de su Hijo. Entonces, esa gracia es lo que justamente nos acerca a Él. Dice Romanos 8, del 16 al 17, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Maravilloso. Janet, fíjate que el Señor, a través de Jesucristo, nos ha permitido entrar al trono de gracia. Y ahora por Jesucristo, solo por Él. Entonces nosotros tenemos esa entrada libre, acceso, como hijos. Y podemos ser escuchados porque Él ha hecho una obra para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre.
Y ahora nos podemos acercar a Él con confianza.
Sí.
Con confianza, como hijas. Y nos podemos acercar con confianza, sabiendo que Él está escuchando nuestras oraciones. Mira cómo dice Hebreos 4, del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y sigue diciendo, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, Dios, por su amor, ahora me escucha por los méritos del Señor Jesucristo. Él no escucha mis oraciones por lo que yo soy, porque no soy nada. Él no escucha mis oraciones porque yo me lo merezco. Él escucha las oraciones que se elevan en el nombre de Jesucristo, porque Cristo es el camino para yo llegar al Padre.
Y fíjate, Janet, que en ese verso que tú has leído, llama mucho la atención el hecho que dice, no tenemos un sumo sacerdote. El Señor es identificado como ese mediador.
Así es.
Que está por encima de todo y que es el único mediador.
El único
Nosotros
mediador.
No tenemos que tener ninguna otra mediación en nuestra oración que no sea justamente a Jesucristo, el sumo sacerdote, el único mediador y camino al Padre, para que nuestras oraciones lleguen al trono de gracia.
Claro, cuando esas oraciones llegan al trono de la gracia, no quiere decir que Jesús, Dios siempre me va a decir que sí. Él me lo va a contestar. Algunas veces me dice
conforme
que sí.
Conforme a su voluntad.
Algunas veces me dice que no. Algunas veces me dice espera.
Entonces, no oramos, definitivamente que no podemos orar en nuestro nombre ni ningún otro nombre. ¿Qué más podremos nosotros extraer de ese nombre, que es sobre todo nombre y por el único y que es el único por el cual podemos orar?
También podemos decir que nosotros, cuando oramos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos orando en el nombre por su carácter. O sea, por quién es Él. Cuando nosotros decimos en el nombre del Señor Jesucristo, estamos diciendo que estamos de acuerdo con el carácter y con la voluntad de Dios. O sea, no es mi voluntad, no es lo que yo quiero. Yo voy a orar conforme a la voluntad de Dios. Mira cómo dice 1 Juan 5, del 14 al 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso explicaba desde el inicio que la Biblia hay que leerla como un todo. Ningún versículo invalida otro. El versículo que iniciamos leyendo dice que todo lo que pidas al Padre, pero aquí me dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido.
Fíjate que ahora que tú dices, bueno, eso significa también que nosotros confiamos plenamente en el carácter de ese Así Dios. Es. De ese Dios que es bueno, amoroso, todopoderoso, misericordioso, lleno de gracia, que nos ama, que nos perdona, que quiere lo mejor para nuestras vidas. Y confiando en este Dios, entonces nosotros confiamos también en la voluntad que Él va a tener para nosotros.
Entonces, siempre buena y perfecta.
Buena y perfecta. Y aunque a veces aún nosotros no la veamos así, la palabra nos los dice, así que es buena y perfecta, y nosotros lo creemos por el carácter justamente de ese Dios bondadoso. Entonces, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestras oraciones deben estar alineadas a ese Dios,
a ese carácter y a la voluntad de Dios.
Confiando en que lo que Él haga será lo bueno, aunque yo no lo entienda. Porque aquí el tema es que siempre estamos queriendo. A veces creemos que sabemos más que Dios, ¿verdad? Porque nuestros deseos lo ponemos por encima de lo que pudiera desear Dios para nuestras vidas, porque como no lo sabemos, ¿qué él está haciendo? Y ahí es que entra la confianza.
Y para conocer su voluntad tenemos que ir a su palabra. Su palabra es que cada día nos va diciendo cuál es su voluntad. Entonces, si yo quiero que Dios conteste mis oraciones, yo tengo que orar no solamente en el nombre de Jesús, sino conforme a su voluntad.
¿Qué otro significado podríamos extraer? Otra enseñanza de ese verso que... Volvemos a repetirlo, todo lo que pidiéramos en el nombre del Padre os será hecho.
Si yo tengo que pedir en el nombre de
en
otro,
el nombre de
significa
Jesús.
Que yo no tengo posibilidad alguna de que mis oraciones sean contestadas, ni yo tengo el poder para solucionar mis problemas. Entonces, cuando yo oro y digo en el nombre del Señor Jesús, mi oración está respaldada, no por mí, sino que mi oración está respaldada por Jesús.
Porque Él es el que tiene el poder para hacerlo. Nadie más.
Exactamente. Es como cuando vamos al banco, Ru. Puede ser que nuestra cuenta esté en cero. Pero nosotros vamos con un cheque de alguien que nos ha dado que sí tiene respaldo en su cuenta. Sí tiene dinero en su cuenta. Entonces no importa que mi cuenta esté en cero. El cheque que yo estoy pasando tiene fondo. Y entonces me dan ese dinero. Lo mismo pasa cuando nosotros oramos en el nombre del Señor Jesús. Yo no tengo poder para resolver muchas de mis cosas. No tengo el poder.
No tengo el control de
muchas
cosas.
No tengo el control. Pero Jesús sí. Jesús sí. Porque dice Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios.
Él entonces, es el Todopoderoso.
Exactamente. Cuando yo oro en el nombre de Jesús, yo estoy diciendo, yo no puedo, pero Jesús sí puede. Si está dentro de sus propósitos, si está dentro de su voluntad, Él va a escuchar mi oración y va a ser contestada. Porque nada lo frena, nada lo detiene, nada le es imposible.
Entonces, vemos... Por todo lo que hemos hablado, el creyente tiene que tener una dependencia total del Señor. Total. Porque Él tiene los méritos, Él tiene el poder. Él mismo nos ha dicho que es en el nombre de Él que debemos orar, porque hay una obra de amor, de misericordia en la cruz que es la que avala esa confianza que nosotros podemos tener en Él. Entonces, ¿es depender totalmente de Él, Janet?
Eso nos lleva al tema de la obediencia. Porque no podemos vivir una vida de espalda a Dios, desobediente a Él, y entonces llegar como lámpara de Aladino. Señor, concédeme eso. Señor, concédeme eso. Eso tiene que ir de la mano. Dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, tiene que ir de la mano nuestras oraciones con nuestra vida. Es una vida de dependencia de Él. Es una vida de saber quién es Dios para mí y qué es Él en mi vida.
Tú sabes que qué bueno que nosotros contamos con el Espíritu Santo.
Así es.
Porque fue parte de lo que el Señor le dijo a sus discípulos cuando se iba cuando tenía esa última reunión con ellos. El Espíritu Santo vendría como consolador, como guía, para continuar la obra que el Señor había comenzado, ¿verdad?, cuando estaba aquí en la tierra. Y nosotros podemos confiar en que el Espíritu Santo nos ayuda a obedecer, a continuar también por el camino. Nos revela la palabra, nos da claridad, nos muestra el camino por el cual nosotros debemos andar. Así que ahí tenemos a ese consolador, ese Espíritu Santo, que nos ayuda a continuar en este caminar para seguir madurando y creciendo y agradando al Señor.
Cuando nosotros iniciamos el programa, tú leíste un versículo muy hermoso en Juan 14, del 13 al 14, que dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Y como decías al principio, esta oración fue hecha en un momento en que Jesús, después de 3 años de ministerio, de andar mano a mano con los discípulos, de Él vivir el día a día con ellos, resulta que Jesús dice, me voy al cielo. Y bueno, durante esos 3 años nosotros vimos a Dios, a Jesús, proveerle comida a sus discípulos. Mira, por ejemplo, en Lucas 5, del 4 al 6. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra echaré la red. Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Pero también en una ocasión, Jesús le llegó a pagar los impuestos de Pedro. Mateo 17, del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo, sí. Al entrar él en la casa, Jesús habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quienes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlo, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Entonces, estos discípulos que habían dejado todo, lo habían seguido, ahora se ven desamparados. Y quizás estaban pensando, ¿de dónde van a venir mis recursos? ¿Quién me va a alimentar? ¿Quién me va a cuidar? ¿Quién me va a sustentar? Y por eso Jesús le da esa promesa, todo lo que pidieres al Padre. Yo no voy a estar físicamente, pero yo voy a estar con ustedes. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Qué maravilloso que nosotros sabemos que podemos, mediante la oración, como hijos del Señor, poder presentar cada una de nuestras necesidades, nuestras inquietudes, nuestras situaciones, sabiendo, como Él lo ha prometido, que Él va a obrar. No a la manera nuestra, sino
de acuerdo a su voluntad,
de acuerdo a su plan. Esto tiene que traer mucha paz a nuestras vidas. Este verso nos está reconfirmando una vez más que confiemos en el Señor y que elevemos nuestra oración a Él para que Él se encargue, porque Él va a hacer lo que tenga que hacer conforme a su voluntad y para nuestro bien, como es la promesa también, que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Si tuviéramos que ir viendo, ya ir cerrando la enseñanza de lo que este verso de Juan 14 nos dice, ¿qué tú pudieras añadir?
Quisiera decir, ¿cuál es el propósito final de nuestras oraciones uh-huh. cuando las hacemos en su nombre. Uh-huh. Y la Biblia es muy clara, dice, uh-huh. todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado uh-huh. en el Hijo. Uh-huh. O sea, es para gloria de Él, para gloria del Padre. Así que, si quisiéramos dar un resumen de lo que uh-huh. nosotros hemos hablado, podemos decir que cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, es presentar nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras uh-huh. necesidades delante del Padre uh-huh. por los méritos, por lo que hizo Jesús, por uh-huh. esa obra que ahora me permite tener un acceso a Él. Uh-huh. Significa que yo oro con el respaldo de esa persona. Uh-huh. Yo oro con el respaldo de Jesús. Uh-huh. Yo no tengo posibilidad alguna de resolver mis problemas, de que mis necesidades sean cubiertas, uh-huh. de que mis agonías sean resueltas. Uh-huh. Pero Jesús sí, porque no hay nada imposible para uh-huh. Él. Significa que cuando yo oro en el nombre de Jesús, Jesús es mi Salvador. Uh-huh. Jesús es mi Padre. Uh-huh. Yo estoy completamente identificada con Él. Uh-huh. No es una lámpara de Aladino que cuando tengo necesidad la tomo. Uh-huh. Jesús, ahora yo voy a orar en tu nombre. No, uh-huh. Él es mi Salvador. Él es mi Padre. Y por esa relación que yo tengo con Él, entonces yo ahora puedo orar a uh-huh. Dios en el nombre de Jesús. Uh-huh. También significa que cuando yo oro en el nombre de Jesús, Él va a contestar. Siempre uh-huh. contesta, uh-huh. pero de acuerdo a su voluntad. Uh-huh. De acuerdo a su voluntad. Y significa que cuando yo oro en el nombre de Jesús, yo me estoy declarando en bancarrota espiritual. Uh-huh. O sea, yo no puedo llegar al Padre por mis propios méritos. Yo uh-huh. soy una mujer pecadora, uh-huh. pero que Cristo ha salvado. Entonces, por mi bancarrota espiritual, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador y eso me ha dado una entrada al Padre. Y significa que yo soy una mujer totalmente limitada, pero Dios no.
No tiene límites.
Mira cómo dice Filipenses 4:13.
Él es todopoderoso.
Uh-huh. Todo. Y ese todo tenemos uh-huh. que ponerlo en mayúscula. Uh-huh. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Amén. Ese todo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese todo, de que todo lo que pidamos al Padre será para la gloria del Amén. Padre, engloba todos nuestros deseos, nuestros anhelos, uh-huh. nuestros pensamientos, nuestros proyectos. Todo debe ser para gloria de su Amén. Nombre. Amén. Por lo tanto, Él va a obrar y contestar siempre para que su nombre sea glorificado. Amén. Amén. Así que terminamos con una oración. Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tenemos entrada a ti, Señor, al trono de gracia, por tu amor, por tu misericordia para con nuestras vidas, porque tú eres ese Dios todopoderoso con Amén. Todos los méritos suficientes, Señor, para que nosotros podamos acercarnos a ti y tener la certeza de que tú respondes todo aquello que glorificará tu nombre en nuestras vidas. Amén. Te presentamos, oh Dios, cada una de nuestras vidas. Te presentamos las necesidades de cada una de nuestras hermanas y amigas, que ellas confíen y esperen en ti, que confíen en ese nombre que es sobre todo nombre, sabiendo que tú harás aquello que será lo mejor para sus vidas conforme a tu plan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén.
Hermanas y amigas, nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad.
Has escuchado Mujeres en la Verdad. Para contactos, puedes escribirnos al correo radioeternidadmedia@gmail.com.